Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Acéptase las renuncias presentadas por los ministros de Estado en las carteras que se indican. Doña María Trinidad Steiner Herrera, en el Ministerio de Seguridad Pública. Doña Mara Cedini Biancos, en el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno.
Solo 69 días duraron. Es el más rápido desde el retorno a la democracia. El presidente José Antonio Kast realizó su primer ajuste ministerial y sacó del cargo a Mara Cedini y Trinidad Steiner.
No esperaba hacer este cambio de gabinete. No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno.
Claudio Alvarado será biministro, continuará en la cartera de Interior y asumirá la Secretaría General de Gobierno.
Asumo estos nuevos desafíos con tranquilidad, con mucha energía, con convicción y con la humildad y sentido de responsabilidad.
El ministro de Seguridad Pública ahora será comandado por Martina Rau, quien dejó la titularidad de Obras Públicas. Será Luis de Grange quien asumirá esa cartera junto a la de Transportes y Telecomunicaciones.
Y estamos acá muy conscientes de que Chile tiene un problema de seguridad profundo, extenso y complejo. Pero cuando hablamos de seguridad pública, no hablamos de cualquier política pública.
La oposición acusó improvisación del jefe de Estado en la materia clave de su campaña, que fue la seguridad.
Es bueno ya que el presidente tome determinaciones y decisiones de acuerdo a lo que él mismo prometió.
Esto es improvisación. Este cambio de gabinete es mucho ruido y pocas nueces.
El oficialismo valoró el ajuste previo a la cuenta pública del 1 de junio y llamó a avanzar en lo que denominaron segundo tiempo.
Este cambio de gabinete demuestra liderazgo, capacidad de conducción y foco en las prioridades de la ciudadanía.
Y por lo tanto las decisiones difíciles hay que tomarlas en el momento. Le deseamos todo el éxito del mundo a los nuevos ministros.
La sala de la Cámara votará hoy el proyecto de reconstrucción nacional en medio de los intentos del Ejecutivo por asegurar los votos del Partido de la Gente y otros sectores de centro izquierda.
Democracia hasta que duela, de que vamos a dar libertad de acción en el voto.
Esto es el elemento democrático en el cual debe hacerse debate serio, reflexivo, profundo y técnico.
En la sesión de ayer se registraron duros emplazamientos entre quienes rechazan el proyecto y el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
El Partido Republicano llegó a vaciar este país. Se pararon a aplaudirle al ministro Quirós. Diputada, un cobarde.
En los casos de colusión le llamaron el modelo Quirós.
Que una vez más insiste en una teoría fracasada.
La Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, elevó el precio del metal rojo para este año a $5.55 la libra.
Esta es una buena noticia para Chile porque un escenario de precios altos fortalece los ingresos fiscales. Al mismo tiempo, nos desafía a seguir avanzando en productividad, continuidad operacional.
Por segunda vez, el Ministerio de Hacienda volvió a postergar la presentación del informe de finanzas públicas.
En un nuevo informe de estabilidad financiera, el Banco Central alertó por un posible endurecimiento del financiamiento en el mercado.
Es que la persistencia en el tiempo de los déficits fiscales han ido aumentando el nivel de la deuda pública. Ha ido reduciendo, por lo tanto, las holguras fiscales que están disponibles.
Nuevo golpe a la comunidad de Temuco y Cuy. Un amplio operativo policial permitió la detención del comunero mapuche Jorge Huenchuyán Cayul, quien fue extraído en un helicóptero del ejército.
Esta es una planificación que llevaba un tiempo a la fecha. Se hizo un trabajo previo de planificación y de inteligencia.
Horas después de la nueva intervención en Ercilla, un camión y una retroexcavadora fueron quemados en un ataque incendiario registrado en un fondo de Lautaro, en la región de la Araucanía.
Sí, eran armas largas, bajaron al chofer del camión, al instante vi como con antorcha le incendiaron lo que eran las cabinas del camión y ya tenían en el suelo al operador de la máquina.
El futbolista Arturo Vidal restituyó la totalidad de los 50 millones de pesos investigados en la causa por el robo de dinero desde una casa de cambios en Santiago.
Se arribó un acuerdo con los abogados del señor Arturo Vidal, por lo tanto se estableció de que un trabajador de la Casa de Cambio sustrajo dinero, por lo cual fue despedido de la Casa de Cambio.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta ordenó trasladar la arista Democracia Viva del caso Convenios a Santiago.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Organización de Naciones Unidas.
En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su gobierno podría reanudar en los próximos días los ataques contra Irán si es que no se alcanza un acuerdo sobre su programa nuclear.
De Irán advirtió que un eventual retorno a la guerra traería consigo más sorpresas para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
China y Rusia abogaron hoy por una pronta reanudación de las negociaciones para evitar una ampliación del conflicto al tiempo que condenaron los ataques de Estados Unidos e Israel.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciaría hoy una acusación criminal contra el expresidente cubano Raúl Castro por la muerte de 4 pilotos de una organización humanitaria ocurrida hace 30 años.
Más de 127 detenidos en Bolivia tras las violentas protestas registradas en La Paz en contra del gobierno del presidente Rodrigo Paz en una jornada marcada por saqueos, ataques a edificios públicos y enfrentamientos con la policía.
En el deporte, Coquimbo Unido derrotó por 3-0 a Deportes Tolima y se acerca a los octavos de final de la Copa Libertadores.
Y uno cuando está en torneos internacionales representa a un país. Yo creo que lo hemos representado de muy buena manera en todos estos partidos. Estoy muy contento por cómo se ha manifestado el equipo.
Audax Italiano venció por 2-0 a Barracas Central y aún mantiene opciones en la Copa Sudamericana.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:08 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillo damos comienzo a esta edición. Vamos a comenzar a revisar noticias relevantes, noticias importantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Santiago en estos instantes está con cielo despejado. Está con cielo despejado en estos instantes. La temperatura en la capital es de 3,8 grados, temperatura baja. La humedad es del 93%. ¿Qué se espera para hoy en la capital? Se espera un día en la mañana con nubosidad parcial. La tarde va a estar con nubosidad parcial, ocasionalmente nublado, y una temperatura máxima de 21 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos momentos la temperatura alcanza los 8 grados. La humedad es del 100%. El cielo está cubierto con niebla. En estos momentos mostramos imágenes de BioBio TV de la Bahía de Valparaíso con el cielo totalmente cubierto en estos momentos. ¿Qué se espera para hoy? Se espera un día que va a estar cubierto en la mañana con llovizna. La tarde va a estar con cielo cubierto y una temperatura máxima de 12 grados.
Revisamos la calidad del aire en toda la zona centro y sur del país, que es la que cuenta con estaciones de monitoreo para estos fines. Bien complicado el panorama, como ustedes ven en BioBio TV. Acá en la región metropolitana el aire es regular, lo mismo que en el Valle Central de O'Higgins, en Curicó y Romeral y más al sur en Osorno. Ya se complica el panorama con alerta ambiental en Concepción, definido para estos fines como Concepción Metropolitano. Hay preemergencia ambiental en la jornada de hoy miércoles en Talca y Maule, en Linares, en Los Ángeles, en Temuco y Padre Las Casas y también en Coyhaique, la capital de la región de Aysén. Todos están con preemergencia. Hay emergencia ambiental hoy en Chillán y Chillán Viejo. De acuerdo a este monitoreo en línea, el aire está bueno solo en Valdivia, en Puerto Montt y en Puerto Varas. Acá en la región metropolitana, con este aire regular, rige la restricción vehicular, comienza a las 7:30 a.m. Está vigente hasta las 21:00 para toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto, 2 y 3. Son los dígitos de hoy. Recuerde que esta restricción es para vehículos no catalíticos o catalíticos, pero inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011. 2 y 3, los dígitos de hoy.
Para los vehículos sin sello verde, 4, 5, 6 y 7. 4, 5, 6 y 7. Pero recordemos que estos vehículos sin sello verde tienen prohibición todos los días de lunes a viernes al interior del anillo Américo Vespucio. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Comencemos con un contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana y una persona fallecida y otra herida. Esto es lo que dejó una balacera ocurrida en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.
Dentro del tiroteo, en medio del tiroteo, una mujer resultó herida cuando atendía un negocio cercano al lugar. Cristian Borkowski, muy buenos días.
Cristian.
Hola, muy buenos días. Sí, una mujer que atendía un local de comida rápida, una tienda de sushi para ser más específico, resultó lesionada aparentemente por un proyectil de los muchos que se percutaron en el sector de las calles Dos Pinos Confraternal, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, y donde un joven de 26 años murió abatido por múltiples disparos en el tórax y en el cráneo. Esos fueron los objetivos, por lo menos, del pistolero solitario, que lo abatió, como decíamos, a disparos en esa esquina, donde llegó posteriormente personal de la Brigada de Homicidios de la PDI y también del equipo contra crimen organizado y homicidios del Ministerio Público. De hecho, ellos están dirigiendo la investigación, pero instruyeron a la Policía Civil para que indagara circunstancias. Justamente en el lugar, el subprefecto Robert Briones nos entregó más detalles sobre este hecho porque dijo que encontró múltiple evidencia balística a través del laboratorio de criminalística que ha trabajado toda la noche en el lugar y también de la mujer que, como decíamos, atendía este negocio de comida oriental ahí en la comuna de Pedro Aguirre Cerda y que aparentemente por un rebote de un proyectil balístico resultó con una lesión en su pierna izquierda. Esto fue lo que nos dijo la Policía Civil cuando le preguntábamos por este incidente.
La víctima se encontraba en este sector, instante que es abordado por un sujeto que, imprevenido con arma de fuego, procede a disparar en diversas ocasiones, lesiones que le provocan la muerte en el lugar, y estos impactos balísticos, uno de ellos le llega también a una persona que se encontraba atendiendo un local comercial acá en este sector, pero ella está fuera de riesgo vital.
Claro, porque fue trasladada hasta la urgencia del Hospital Barros Luco, lugar donde tiene esta lesión. No se ha dicho su característica actual, pero sí que está fuera de riesgo vital, producto de que fue una lesión en su pierna izquierda y no en una zona muy gravitante como podría ser el tórax, donde hay órganos más vitales. Esta situación, en todo caso, como decíamos, está siendo indagada por personal de la Policía Civil. No hay testigos, curiosamente, por lo tanto, el único concepto para poder hilar la investigación es la grabación de las múltiples cámaras de seguridad que hay en el lugar, que son de negocios, que son de residencias y que podrían entregar una información vital para poder entender la dinámica de lo que ocurrió en horas de noche en ese lugar y también poder identificar hasta el momento a la única persona que se dice habría sido quien percutó estos múltiples disparos en la vía pública. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 14 minutos.
Carabineros capturó a un hombre imputado por el delito de robo de un vehículo en el aeropuerto de Santiago.
Este ahora detenido contaba con antecedentes por el delito de estafa en ese mismo terminal aéreo, que es el principal del país. Rodrigo Pino está en otra de nuestras unidades móviles. Hola, Rodrigo, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Se trata de una investigación de la 27ª Comisaría de Aeropuerto Internacional de Carabineros, la sección de investigaciones policiales, quien terminó con la captura de este hombre de 38 años con antecedentes policiales vinculados a este delito de robo. Todo esto se remonta al pasado 31 de diciembre, donde, de acuerdo a la información, esta persona que está en calidad de detenida junto a un segundo hombre sustraen un vehículo que estaba estacionado en este sector de aparcamiento de los del Aeropuerto Internacional de Santiago. Quiero que ocurre, el dueño de este auto deja las llaves del vehículo bajo el tapabarros de este automóvil para que un familiar lo fuera a retirar minutos después. Esta situación fue advertida por estas dos personas que son habituales recurrentes de este sector del aeropuerto internacional vinculados al delito de estafa a pasajeros que llegan a este terminal aéreo. Ellos aprovecharon esta ocasión y finalmente se llevan este automóvil. Las cámaras de seguridad en este caso fueron claves para la investigación, ya que se pudo ver exactamente cómo se produjo la sustracción de este automóvil, también quienes estaban detrás de este ilícito. Con estos antecedentes, finalmente Carabineros logra identificar a uno de los autores de este robo y que tenía su residencia en el sector de la calle Alcino Sur, esto es en la comuna de Pudahuel. Comienza así también un operativo que termina con la detención de esta persona cuando se ingresa hasta esta propiedad donde residía este hombre, pero no sin mayor resistencia, porque hubo un intento de obstaculizar el procedimiento policial por los residentes de este hogar, lo que habría permitido en primera instancia de que este imputado intentara escapar saltando la bandereta de esta vivienda. Finalmente se logra la captura de esta persona, pero también se logra incautar también un armamento de fuego que está siendo periciado también por parte de personal de Carabineros. Escuchemos las palabras del teniente Manuel Narváez de la 27ª Comisaría de Carabineros de Aeropuerto, que entrega detalles de la captura de este hombre de 38 años.
Este trabajo investigativo realizado por la CIP de la 27 Comisaría de Aeropuerto Internacional logró posicionar en el sitio de suceso y georreferenciar el delito en la persona que el día de hoy fue detenida. Chileno con antecedentes penales, mayor de edad, en el cual dentro de su domicilio se logró también la incautación de un arma de fuego.
Y además de este detenido y esta incautación de esta arma de fuego, también Carabineros logró obtener algunas prendas de vestir que habían sido las utilizadas por este hombre al momento de cometer el robo de este automóvil, y también algunos artículos que eran de propiedad también de la víctima de este automóvil sustraído. Esta persona va a quedar a disposición del Ministerio Público, se busca al segundo implicado en este ilícito, y también se está haciendo la relación de estas personas respecto de otros hechos que se habrían producido de delitos al interior del aeropuerto de Santiago, aparte de este robo y también de las estafas que estarían siendo vinculados a otros hechos que deben ser calificados en medio de la investigación policial. Bio Bio, la radio.
6:17 a.m.
Un robo con intimidación se registró en un local comercial ubicado en pleno centro de Viña del Mar.
En esta misma comuna, una casa resultó destruida por un incendio registrado en el sector de Reñaca Alto. Ahora nos vamos a una de nuestras unidades móviles en la región de Valparaíso. Lucas Peña, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque se trata de un local comercial de mercadería más, que sufrió nuevamente un robo en la sucursal que se ubica en Avenida Valparaíso, esto en la comuna de Viña del Mar. De hecho, es un local que queda en las cercanías del terminal de buses, en ese punto de la ciudad Jardín, donde la información preliminar que se maneja hasta el momento sobre este robo es que al menos dos personas premunidos con armas blancas intimidaron a las personas que se encontraban al interior de este local comercial, procediendo al robo de una cantidad indeterminada de especies para posteriormente darse a la fuga. Por lo menos los antecedentes que se manejan hasta el momento, es una situación que todavía se mantiene en completa investigación, porque hasta el momento no se ha confirmado la detención de los involucrados en este nuevo robo con intimidación registrado en este local comercial ubicado en la comuna de Viña del Mar. Esto recordemos en las cercanías del terminal de buses en Avenida Valparaíso, donde ingresaron estas dos personas premunidos con armas blancas para proceder al robo de diferentes especies. Los detalles que se mantienen hasta el momento sobre este robo, porque ahora vamos a cambiar de tema, pero nos vamos a mantener en la comuna de Viña del Mar, nos vamos a trasladar específicamente al sector de Reñaca Norte, porque durante la noche se registró un incendio en Reñaca Alto específicamente, esto específicamente en la calle 10, donde acudió específicamente 3 unidades por parte del cuerpo de bomberos para acudir a esta emergencia, un incendio que por lo menos con esos recursos que fueron despachados fueron los suficientes para controlar la propagación de este siniestro. Sin embargo, bomberos confirmó que una casa resultó completamente afectada producto de esta emergencia. Además de bomberos, acudió Carabineros al lugar y también personal del SAMU, porque bomberos solicitó la presencia de personal de la salud debido a que había una persona que resultó lesionada por cortes que sufrió en sus manos. Es por esa razón que fue atendida esta persona lesionada en el lugar para posteriormente ser trasladada a un centro asistencial producto de estas lesiones que sufrió mientras se registraba este incendio en el sector, recordemos, de Reñaca.
de Reñaca Alto, esto en la comuna de Viña del Mar. Esto por lo menos lo que se maneja también en relación a este incendio, porque se tendrá que investigar finalmente la razón por la cual se originó este siniestro que afectó por completo a esta vivienda en el sector de Reñaca Alto, en la comuna de Viña del Mar, donde contó con la presencia de bomberos, de carabineros y también de personal de la salud. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
Hola, Bío Bío, buenos días. Habla René Rojas. Estoy llegando aquí al aeropuerto, vengo de Concón. Me encontré saliendo de Concón con mucha niebla. Las Palmas, Ruta 68, Casablanca, Curacaví. Niebla y llovizna. Hasta la cuesta de Loprado, que más o menos a la mitad ahí del camino de Loprado, ya no hay más niebla, pero todo el resto del camino, demasiada niebla. Así que precaución a los que vienen a Santiago. Les saluda René Rojas y bueno, Bío Bío la radio. Que estén bien. Cuídense. Gracias.
Buenos días, amigos de la Bío Bío. Comentarles que en la comuna de Padre Hurtado, en la intersección de Camino a Melipilla, Los Silos, con Camino a Valparaíso, ha bajado una intensa neblina que dificulta la visibilidad de los vehículos, para que tengan precaución. Una fuerte neblina que se aprecia en estos momentos y que no estaba hace un momento atrás. Desde Padre Hurtado, Marcelo, conductor de Sistema Red, para Bío Bío, la radio.
Buenos días, Radio Bío Bío. Esto es Ruta G46. Desde La Puntilla hacia Isla de Maipo. No se ve más allá de 10 metros, está muy nublado, sobre todo sobre el puente. Tengan mucha precaución, conduzcan con mucha precaución. Esto es Ruta G46 entre La Puntilla e Isla de Maipo, en dirección a Isla Maipo. Buenos días.
Más 5699-200-7888. Todas las noticias. Radiograma.
Seis de la mañana, 22 minutos.
Les agradecemos, por supuesto, a nuestros auditores y auditoras por estar en contacto con nosotros. Ustedes escuchaban varias de sus voces al aire dándonos cuenta de situaciones particularmente relacionadas con el tránsito hasta ahora y la complicación que puede implicar la niebla o neblina que nuevamente nos acompaña en esta mañana. El último dato que ustedes escuchaban en la de la ruta G46 en Isla de Maipo, donde veíamos ahí un panorama bastante complicado por esa situación. Si usted se quiere comunicar con nosotros, estamos siempre revisando sus mensajes. Para eso están nuestras vías abiertas. Está WhatsApp, que está siempre publicado además ahí en la pantalla de Bío Bío TV, más 569-9200-7888. Ese es el WhatsApp. Nos puede enviar una foto, un video o un audio. Así escuchamos su voz al aire y texto. Más 569-9200-7888. Y si nos quiere llamar, eso tiene que ser por teléfono al 800-810-810, línea telefónica gratuita de Bío Bío la radio para nuestros auditores y televidentes. 800-810-810.
La neblina es muy intensa, ¿eh? La que mostramos en estos instantes es en el sector de la ruta G46 entre La Puntilla y lo que se llama La Islita en Isla de Maipo. Mostramos imágenes donde realmente se ve muy, muy poco, porque vemos un auto que viene en contra. Es un conductor que ha obtenido estas imágenes y tiene que tener precaución en diversos sectores de la zona central donde se ha dejado caer esta niebla. Gracias a los auditores que nos escriben y que nos envían estas imágenes. A 69 días de haber asumido, el presidente José Antonio Kast realizó su primer ajuste de gabinete.
Dejaron sus cargos la ahora ex vocera Mara Cedini y la ahora también ex ministra de Seguridad Trinidad Steinert.
El presidente José Antonio Kast realizó su primer ajuste ministerial a 69 días de haber asumido. En concreto, el mandatario removió a la ex ministra de Seguridad Trinidad Steiner y a la ahora ex vocera Mara Cedini, buscando contener las críticas desde la oposición. La caída de Steiner se da en medio de cuestionamiento a su gestión y al plan de seguridad del gobierno para combatir el crimen organizado y la delincuencia. En el caso de Cedini, su estadía en La Moneda estuvo acompañada de importantes polémicas como el uso de la frase Estado en quiebra o los dichos en torno a Galvarino Pablaza. El presidente José Antonio Kast agradeció el rol que jugaron en el proceso de instalación del gobierno y se despidió de las ministras.
Quiero detenerme con cariño, con afecto, en quienes hoy concluyen una etapa al servicio de Chile. No esperaba hacer este cambio de gabinete.
En reemplazo a la vocería llegó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien quedó como ministro. A seguridad, en tanto, arribó el exministro de Obras Públicas, Martín Arrau. En el MOB quedó el ministro de Transporte, Luis de Grange, quien también quedó al mando de las dos reparticiones.
6 de la mañana, 25 minutos.
Una larga sesión se dio en el Congreso Nacional mientras el oficialismo se reunía para intentar conseguir acuerdos con la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente para las votaciones en particular del Plan de Reconstrucción Nacional.
Ayer, durante 8 horas, la sala de la Cámara de Diputados debatió el proyecto de reconstrucción nacional luego de largas discusiones en las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente. El pleno de los parlamentarios abordó los pormenores de la iniciativa. La jornada se desarrolló con fuertes cruces entre oposición y oficialismo, donde se han remarcado los puntos más álgidos de debate en las últimas semanas. En la previa, los focos estaban puestos en cuántas indicaciones iban a ser ingresadas para las votaciones del día de hoy. La cifra final no alcanza ni siquiera el 10% de las más de 1.600 que entraron en la Comisión de Hacienda. El total es de 118. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aseguró que el Ejecutivo no repuso ninguna de las indicaciones que fueron rechazadas en las comisiones. Además, confirmó que están escuchando propuestas para modificar la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE en el Senado.
En particular el CENSE, hemos recibido propuestas de RN, de la diputada Llomas, las vamos a considerar y vamos a volver sobre el tema. Creo que la discusión CENSE ha permitido abrir las ventanas, que entre un poco de aire fresco, mirar cómo se están gastando los recursos.
Además, se realizó una reunión para intentar asegurar los apoyos de la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente para las votaciones en particular. Sin embargo, la Democracia Cristiana aún no entrega una posición clara con respecto a las votaciones en particular y el Partido de la Gente otorgó libertad de acción a sus parlamentarios.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Hay una compañía a la que todos están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, Biobío. De acá José, desde Talagante. Mucha niebla y bastante, bastante humedad. Que tengan un buen día.
Buenos días. Aviso que autopista Sol, sector Peñaflor, Padre Hurtado, espesa niebla. Piso mojado, así que precaución los conductores. Le habla Andrés de Peñaflor La Lampa, Bío Bío la radio.
Hola, buenos días, Ricardo por acá. Comentarles que pasando por Lonquén, entre el Sombrero con las Acacias, hay un vehículo, me parece que podría estar por encargo por robo, ya que se encuentra en un sector no muy habitado y con todo su vidrio abajo. Un vehículo gris, me parece que es un Nissan Versa. Radio Vivo, Vivo.
Muy buenos días, Radio Vivo, Vivo. Sector de Paine, mucha neblina, mucha neblina. No más allá de 100. De 100 metros. Mucha neblina.
Buenos días, Radio Bio Bio. Le informo acá que por el sector de Buin Paine, intensa neblina, para que los conductores tengan la precaución. Que tengan un excelente día. Bio Bio, la radio.
Buen día, Bio Bio. Para informar acá en Maipú, la calle que está al lado de la Casco, Camino Milipilla, hacia el final, hay un vertedero. Vertedero, señores, vertedero de basura por todos lados. No se deja ni circular. Aparte que aquí no ha hecho mucho el alcalde por reparar las calles interiores del Abrazo, vía los Ciudad Satélite, llenas de hoyo y tierra. esta pues, la única vía que teníamos salida de escape es por detrás nosotros, en forma paralela, por detrás de la fábrica Macay, detrás de la fábrica Gasto. Pero hay un vertedero, señor, vertedero de basura por todos lados. Y resulta que ahora es peor porque ahora se está amontonando la basura y no se deja circular. Porque si no circulamos por ahí, nos atochamos porque el Camino Melilla colapsa. Colapsa Lonquén y colapsa Camino Melivilla. Por favor, que se ponga la pila al alcalde y pueda limpiar. Muy amable, muchas gracias.
Muy buenos días, sector rural de Padre Hurtado y Rinconada de Maipú, mucha neblina. Se llama a todos los conductores a manejar con precaución. Bio Bio, la radio.
6:30 a.m.
En medio de un escenario favorable para la minería, Cochilco elevó la proyección del cobre a $5.55 la libra. Aunque el alza podría traducirse en mayores ingresos para el país, gremios mineros ven con preocupación el efecto de las negociaciones colectivas en la producción.
Cochilco elevó el precio promedio del cobre para este año a $5.55 la libra y $5.10 en 2027. Si bien se trata de niveles históricamente altos, el informe advierte que las proyecciones continúan sujetas a factores de riesgo, como la puesta en marcha de proyectos mineros, la continuidad operacional de las faenas, condiciones regulatorias, etc. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, destacó esta noticia como positiva, sobre todo considerando los aportes fiscales de un mejor precio. Pero el presidente de la Cámara la minera, Manuel Viera, advirtió que hay preocupación por las negociaciones colectivas que se vienen este 2026.
Esta es una buena noticia para Chile porque un escenario de precios altos fortalece los ingresos fiscales, al mismo tiempo nos desafía a seguir avanzando en productividad.
Vienen negociaciones colectivas para este año, 34 negociaciones colectivas.
Chile conservará su posición como principal productor mundial de cobre, con una participación cercana al 22% de la producción global. Sin embargo, este año la producción caerá del orden de 2 puntos porcentuales.
6:31 a.m.
El expresidente Gabriel Boric abordó en el extranjero el rol que a su juicio debe asumir el Estado frente a las crisis económicas y sus efectos sobre la población.
Su intervención también dejó una autocrítica hacia el progresismo al plantear la necesidad de comunicar con mayor claridad sus ideas en materias económicas y medioambientales.
En medio de su segunda gira por Europa, el expresidente Gabriel Boric abordó los desafíos actuales que enfrentan los países, destacando el impacto de las crisis económicas y energéticas en la población. El exmandatario recordó los efectos de la crisis derivada de la guerra en Ucrania y defendió un rol activo del Estado para proteger a las familias frente al aumento en el costo de la vida. Además, puso énfasis en la crisis climática y llamó a la izquierda a fortalecer su forma de enfrentar y comunicar ese debate. Palabras que provocaron eco en el progresismo en Chile. Los diputados de la Comisión de Medio Ambiente, Jaime Araya, independiente del PPD, y Luis Maya, del Partido Liberal, coincidieron en la necesidad de que el progresismo fortalezca su estrategia frente a los desafíos actuales.
Y en eso nosotros también tenemos que aprender a responder con mucha firmeza, con mucha claridad y siempre pensando en que las ideas que propone el progresismo han sido ideas que han permitido progresar.
Ahora bien, hoy lamentamos que se vincule el crecimiento y el progreso con el sacrificio de nuestra naturaleza a cuestas como se pretende hacer con la mega reforma donde no se salva nada ni nadie.
Así, el expresidente Boric instaló una autocrítica sobre la capacidad del progresismo para comunicar avances en materia medioambiental y económica, apuntando a la necesidad de conectarlos de mejor forma con la ciudadanía.
Información precisa y plural. Radiograma. 6:33 a.m.
En prisión preventiva y reducidos en la cárcel de Angol quedaron el huerquén de la comunidad Temucucuy, Jorge Huenchuyán, y su pareja, imputados por los delitos de droga y ley de armas.
En la Araucanía subieron los niveles de alerta ante la posibilidad de acciones de represalia.
Tras 5 años prófugo de la justicia, Jorge Huenchuyán fue detenido al interior de la comunidad Temucuycuy de Ercilla. Junto a él cayó presa su pareja, Carolina Padilla. A los imputados, la fiscalía los acusa por tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego y munición. Ambos fueron capturados en un masivo operativo donde participaron detectives de la PDI, carabineros y fuerzas especiales del ejército. Jorge Huenchuyán ingresó al módulo de comuneros mapuches en la cárcel de Angol. En la misma unidad penal, en la sección femenina, quedó recluida Carolina Padilla. Escuchemos parte del argumento que entregó la jueza María Lagos al momento de decretar la prisión preventiva.
El tribunal entiende que se dan criterios suficientes y la intensidad suficiente para comprender que además del peligro de fuga, existe peligro para la seguridad de la sociedad de una envergadura tal que la prisión preventiva aparece como apropiada, proporcional, necesaria para el cumplimiento de los fines del procedimiento y para el resguardo de la seguridad de la sociedad.
Las policías y las Fuerzas Armadas están en alerta y reforzaron su vigilancia ante la posibilidad de acciones violentas o atentados en respuesta y represalia por el operativo en Temucuicui. En Temuco, Bio Bio, la radio.
6:35.
Encapuchados armados perpetraron un atentado incendiario que afectó una faena de áridos en la comuna de Lautaro. En el lugar se encontró una pancarta aludiendo a procesos judiciales que enfrentan comuneros mapuches.
Encapuchados armados perpetraron el octavo atentado incendiario del gobierno del presidente José Antonio Kast, afectando maquinaria de una faena de áridos en la comuna de Lautaro. Uno de los trabajadores, quien pidió no ser identificado, relató que observó lo ocurrido e indicó que entre unos 4 a 5 desconocidos quemaron un camión y una excavadora.
Por la distancia no puedo describir si eran qué tipo de arma, pero sí eran armas largas. Bajaron al chofer del camión y al instante vi como con antorchas le incendiaron lo que eran las cabinas del camión y también ya tenían en el suelo al operador de la máquina que también le prendieron fuego.
El fiscal de Lautaro, Miguel Velázquez, confirmó que en el lugar se encontró una pancarta aludiendo a procesos judiciales que involucran a comuneros.
Dando cuenta precisamente del incendio de un camión y de una maquinaria de una obra de áridos que se encuentra en el sector, concurre personal de carabineros en primer término, hay una pancarta alusiva a personas privadas de libertad.
El atentado incendiario afectó un camión y una excavadora, evaluando las pérdidas en unos 120 millones de pesos. En Temuco, Bio Bio, la radio.
6:36.
Vamos a hacer una pausa, pero antes les contamos acerca de una situación hasta ahora en la Plaza Santa Ana. Esto es en el centro de Santiago. Un auditor nos compartió un video, ustedes lo ven con nosotros a través de Bio Bio TV. Y lo que llama la atención es que está completamente oscura la plaza, sin alumbrado público. Faltan 24 minutos para las 7 de la mañana, todavía está muy oscuro. Por lo tanto, claro, se nota y hace falta. Esta es la Plaza Santa Ana del centro de Santiago, completamente a oscuras a esta hora. Falta el alumbrado público, nos cuentan nuestros auditores que se comunican como siempre con nosotros y revisamos sus mensajes.
Hacemos un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Carlos Herrera, Máster en Acero y más. Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, Máster en Acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl. Carlos Herrera, Máster en Acero y más.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. Defontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro, es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. Defontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Tech presenta Primero lo Primero. Al operar 100% con agua desalada en Tarapacá, producimos metales críticos para la transición energética y permitimos que el agua continental se quede en el territorio y sus comunidades. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tech.com/chile. Tech, en el el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.
Cada 4 años llega el mundial y nos volvemos todos locos.
Y el único lugar donde se vive toda esta locura es D-Sports. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el mundial por D-Sports en DirecTV y D-Go. Términos y condiciones en directv.com.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con BioBio, la radio.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Bio Bio entra por tus oídos y se queda en tu corazón.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Bio Bio Deportes.
6:42.
Coquimbo Unido superó por 3-0 a Deportes Tolima y se acerca a los octavos de final de la Copa Libertadores como líder de su grupo. En este torneo, el volante chileno Vicente Pizarro convirtió un tanto para Rosario Central, que goleó a Universidad Central de Venezuela.
El Audax italiano venció por 2-0 a Barraca Central y todavía tiene opciones de clasificación en la Copa Sudamericana. Esta tarde O'Higgins visita Boston River en Montevideo, mientras que Palestino se medirá a Gremio en Porto Alegre. De todo esto nos cuenta Diego Osorio.
Coquimbo Unido, con goles de Manuel Fernández, Cristian Zavala y Nicolás Johansen, derrotó por 3-0 a Deportes Tolima de Colombia en Francisco Sánchez Rumoroso, y a una fecha para el final alcanzó el liderato de su grupo, quedando cerca de la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. A la espera del otro partido del grupo de hoy entre Nacional y Universitario Montevideo, el entrenador pirata Hernán Caputo considera que su equipo representa muy bien al país en el principal certamen continental.
Cuando arrancó este torneo, lo primero que queríamos siempre era ser competitivo, representar bien a la región, representar bien al club, y uno cuando está en torneos internacionales representa a un país. Yo creo que lo hemos representado de muy buena manera en todos estos partidos. Entonces, nosotros hicimos nuestra tarea, estoy muy contento por cómo se ha manifestado el equipo, estuvo a la altura y debemos seguir.
Vicente Pizarro fue una de las figuras al marcar uno de los tantos para Rosario Central, que goleó por 4-0 a Universidad Central de Venezuela, clasificando de esta manera a octavo de final de Copa Libertadores, mientras que por el grupo de Universidad Católica, que juega mañana ante Barcelona, Boca Juniors y Cruzeiro igualaron la Bombonera de Buenos Aires y los brasileños llegaron al liderato de la zona transitoriamente. En tanto, por la Copa Sudamericana, Audax Italiano venció por 2-0 a Barraca Central, con tantos de su defensa Daniel Piña en el primer tiempo y el delantero uruguayo Diego Coelho en el segundo, y definirá sus opciones de clasificación en el último partido ante Olimpia en Paraguay, con este análisis del entrenador audino Gustavo Lema.
Como suele jugar Barraca, un rival muy duro, muy complicado ganarle, entonces, bueno, la victoria tiene un sabor muy dulce porque nos deja con posibilidades todavía en este grupo.
Para hoy a las 18 horas, O'Higgins se presenta en Montevideo para enfrentar al colista de su grupo, Boston River, con la obligación de ganar para aspirar al primer lugar, mientras que Palestino viajó a Porto Alegre para medirse ante Gremio, donde solo le servirá el triunfo para seguir en la Copa Sudamericana. En Inglaterra, con el empate del Manchester City de visita ante el Bournemouth, el Arsenal se consagró campeón de la Premier League por 14ª vez en su historia. Así fue el reconocimiento del entrenador Josep Guardiola, que dejaría la banca del cuadro ciudadano este fin de semana.
Congratulate Arsenal.
Felicitar al Arsenal, a Mikel y su staff, a los aficionados por esta Premier League que se merecen. En mi carrera como entrenador, este es uno de los años que luchamos la guerra contra cosas increíbles que no podíamos controlar. Y estuvimos ahí, nunca nos rendimos.
Desde las 15 horas y en Estambul, Turquía, el Aston Villa de Inglaterra y el Friburgo de Alemania disputarán la final de la Europa League, y el portero argentino del cuadro británico, Emiliano Martínez, comparó este partido decisivo con la primera final que ganó con Argentina en la Copa América.
Era lo mismo mensaje que yo recibía cuando jugábamos la primera Copa América con Argentina. Yo nunca vi a Argentina salir campeón. Hace 45 años el club no llega a una final europea, y esperemos darle la alegría a la gente.
Al cierre, Tomás Barrios Vera debutó en la quali de Roland Garros derrotando al local Harold Mayotte por 6-4, 1-6 y 6-3. Hoy, por la segunda ronda en horas del mediodía, enfrentará a otro tenista francés, Luka Pavlovich, 240 del ranking ATP.
Radiograma en todo el país.
Noticias del mundo en Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 7 de la mañana.
Los bomberos de California aún luchan contra al menos 7 incendios forestales en el sur del estado, mientras las llamas avivadas por los vientos han obligado a las autoridades a evacuar a cientos de residentes y emitir alertas por condiciones climáticas.
El incendio bautizado como Sandy, que arde en el condado de Ventura, que es vecino de Los Ángeles, figura entre los más preocupantes. Unos 17.000 residentes permanecen bajo órdenes de evacuación obligatoria y las llamas han consumido más de 700 hectáreas.
Los apagafuegos apenas han podido contener un 5% el incendio que ya consumió una vivienda.
Hay un incendio que se llama, o lo han bautizado como Bane Fire, que se desató en Yurupa Valley, dejando a 4 personas heridas. Los bomberos no han podido contener las llamas, que avanzaron rápidamente.
Cerca del Bane Fire quema el incendio Verona en el condado de Riverside. Este es el incidente más reciente en surgir en la región.
El mayor de los incendios en el sur de California es el que quema en la isla de Santa Rosa. Está dentro del Parque Nacional de las Islas del Canal.
El Servicio Nacional de Meteorología dijo que los vientos en el área del incendio Sandy disminuirán un poco, pero seguirán siendo un factor crítico para el comportamiento del fuego.
Cal Fire, que es la Agencia Estatal de Bomberos y el Manejo de Recursos Naturales en California, reporta 10 incendios activos en todo ese estado.
El congresista Thomas Massie, uno de los principales críticos internos en el Partido Republicano del presidente Donald Trump, perdió las primarias de Kentucky para la Cámara de Representantes ante el contendiente respaldado por el mandatario.
Massie, quien se forjó una reputación como antagonista de Trump dentro del Partido Republicano, perdió su contienda en las primarias en una nueva muestra del dominio del presidente sobre las elecciones internas, como sucedió en Indiana, y Luisiana recientemente.
Aid Gallrain, un ex miembro de las Fuerzas Especiales de la Marina, fue respaldado públicamente por Trump para que en noviembre pueda competir por el escaño en el Congreso, y recibió el 54% de los votos en las primarias, sobre el 46% de Massie, de acuerdo con conteos preliminares.
Trump intervino en la votación al definir a Massie, que se enfrentó en la Cámara a las políticas del presidente, como el peor congresista en la larga y gloriosa historia del Partido Republicano, dijo.
Los demócratas del Senado de Estados Unidos lograron por primera vez avanzar un proyecto que les permita debatir una medida que obligue al presidente Donald Trump poner fin a la guerra en Irán, o obtener la autorización del Congreso para continuarla después de que un grupo de republicanos se unieran para impulsar una resolución que había sido bloqueada por meses.
La votación fue de 50-47 a favor de la resolución adelantada por los líderes demócratas y permitirá que en las siguientes semanas se discuta si es que Trump debe dar fin a su campaña militar y ser limitado en sus poderes bélicos sobre Irán.
Uno de los votos claves para adelantar la medida fue el del republicano Bill Cassidy, quien perdió las elecciones primarias de Luisiana el fin de semana luego de que Trump lo atacara en redes sociales al asegurar que no era leal por sus comentarios críticos ante alguna de las políticas principales de la administración.
Durante las siguientes semanas, el proyecto debe ser discutido por las dos cámaras.
El presidente Donald Trump advirtió que su gobierno podría reanudar en los próximos días los ataques contra Irán si no se alcanza un acuerdo sobre su programa nuclear.
El mandatario aseguró que dio a Teherán un plazo limitado para avanzar en las negociaciones. Afirmó que estuvo a punto de ordenar una nueva ofensiva militar antes de suspender la decisión por contactos diplomáticos de último momento.
Asimismo, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Walsh, criticó a Irán por el ataque con drones cerca de una central en Emiratos Árabes Unidos, que, según afirmó en el Consejo de Seguridad, pudo haber derivado en una catástrofe nuclear de gran magnitud sin precedentes.
Las autoridades emiratíes afirmaron que respondieron a un incendio provocado por un ataque con drones que se desató fuera del perímetro interior de la central de Baraka, en la región meridional de Al-Dafra, sin ocasionar problemas de seguridad.
Walsh atribuyó el ataque a Irán y aseguró que Emiratos Árabes Unidos tuvo que activar sistemas de emergencia para garantizar el suministro energético de la central.
Según Walsh, el ataque es el último ejemplo de las actividades peligrosas y desestabilizadoras que definen al régimen iraní, dijo.
El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, advirtió que un eventual retorno a la guerra traería consigo más sorpresas para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, después de que Washington publicara un informe sobre aeronaves militares dañadas durante el conflicto.
A través de X, el canciller compartió el reporte del Congreso estadounidense que da cuenta de 42 aeronaves dañadas en total o parcialmente en medio de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzaron el 28 de febrero y estima las pérdidas en $29 mil millones.
Se confirma que nuestras poderosas Fuerzas Armadas son las primeras en derribar un promocionado F-35. Con las lecciones aprendidas y el conocimiento que adquirimos, el regreso a la guerra presentará muchas más sorpresas, sostuvo.
La Guardia Revolucionaria iraní advirtió de que la guerra se extenderá más allá de la región si es que Estados Unidos reanuda las hostilidades en contra de la República Islámica.
China y Rusia abogaron por una pronta reanudación de las negociaciones en torno a Irán para evitar una ampliación del conflicto en Medio Oriente, al tiempo que condenaron los ataques de Estados Unidos a Israel.
Rusia y China subrayan la necesidad de un pronto retorno al diálogo y las negociaciones de todas las partes implicadas en el conflicto para evitar una ampliación de la zona de conflicto, dice la declaración conjunta publicada por medios rusos al término de la cumbre en Pekín entre los líderes chino Xi Jinping y ruso Vladimir Putin.
El presidente chino también le dijo a su homólogo ruso que la región del Golfo Pérsico se encuentra en un momento crítico entre la guerra y la paz y advirtió que la reanudación del conflicto en Medio Oriente sería inaceptable.
Durante su reunión en Pekín, Xi Jinping afirmó que el cese total de las hostilidades es imperativo al considerar que un fin temprano de los combates mitigaría las perturbaciones sobre la estabilidad del suministro energético, un asunto que preocupa a China, que importa aproximadamente el 45% de su gas y petróleo a través del estrecho de Hormuz, bajo bloqueo iraní y estadounidense.
La coalición de 42 países que lideran París y Londres para desbloquear el estrecho de Hormuz pretende en primer lugar discutir con los beligerantes para lograr un diálogo de paz antes de actuar en el estrecho, destacó la ministra francesa de Defensa, Catherine Vautrin.
En una entrevista con la emisora France Info, Vautrin recordó que la semana pasada esa coalición celebró una reunión para ver qué capacidades podría aportar cada país y repitió que Francia, desde el principio, se ha decantado por la opción diplomática, es decir, el diálogo, para que se pueda lograr el fin de las hostilidades entre Estados Unidos, Israel e Irán.
Irán tachó de fabricación infundada y mentira escandalosa las afirmaciones estadounidenses sobre el ataque contra una escuela primaria de niñas en la ciudad sureña de Minab, en el que murieron al menos 168 personas, la mayoría menores, y negó que el centro educativo estuviera ubicado en una instalación militar.
La afirmación del Comando Central de Estados Unidos de que esa escuela atacada en Minab estaba ubicada dentro de una instalación de lanzamiento de misiles es una fabricación infundada y una mentira escandalosa. Lo escribió en X el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Ismail Baghaei.
Cuando atacaron Irán el pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel tenían en mente al que durante mucho tiempo fue una de sus grandes rivales, el expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, para que tomara las riendas del país, informa el diario The New York Times.
El plan ideado por los israelíes y sobre el que Ahmadinejad ya había sido consultado antes de los ataques se torció, sin embargo, en los primeros compases de la ofensiva, de acuerdo con esta publicación, que cita a funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato.
Ahmadinejad resultó herido en un bombardeo israelí en su vivienda en Teherán, que tenía como objetivo matar a los guardias que le custodiaban y liberarlo así del arresto domiciliario en el que se encontraba, indica el rotativo.
El que fuera presidente de Irán entre el 2005 y 2013, convertido en los últimos años en un férreo crítico de los gobernantes iraníes, sobrevivió a sus heridas, pero cambió de opinión y ya no quiso colaborar con el plan de cambio de régimen, de acuerdo con el Times.
Ese presunto intento encaja con la tesis de que el presidente estadounidense Donald Trump quería replicar en Irán el modelo de Venezuela, donde tras capturar al presidente Nicolás Maduro en enero, ha logrado una cooperación pragmática con su sucesora, Delcy Rodríguez.
La revelación del diario también parece apuntar a que el objetivo principal de la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos era instalar un liderazgo más maleable en Teherán, a pesar de que Washington mantiene que lo que quería era neutralizar las instalaciones nucleares y de misiles de Irán.
El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, criticó el asalto israelí en aguas internacionales a las embarcaciones con más de 400 activistas, incluidos dos ciudadanos surcoreanos, de la flotilla Global Sumut, iniciativa con ayuda humanitaria con destino a la Franja de Gaza.
Es un acto inhumano que sobrepasa todos los límites, consideró el jefe de Estado surcoreano durante una reunión de gabinete.
Los 430 activistas de la flotilla Global Sumut, capturados en aguas internacionales entre el lunes y el martes, llegaron a la ciudad portuaria israelí de Ashdod, informaron el AIF, el centro legal a cargo de su defensa en el país Adalá.
Según denunció este centro, a diferencia de lo ocurrido con otras flotillas, Israel mantuvo en este caso a los cientos de activistas en un barco que contaba con una prisión.
Los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladimir Putin, firmaron una declaración conjunta para el fortalecimiento de la cooperación estratégica y una profunda asociación, y también para el reforzamiento de las relaciones de buena vecindad, amistad y cooperación.
Además, ambos mandatarios aprobaron una segunda declaración sobre el establecimiento de un mundo multipolar y unas relaciones de nuevo tipo durante una ceremonia celebrada en la capital, China.
Seguidamente, Xi y Putin presidieron también la firma de una veintena de acuerdos y memorandos de entendimiento entre Rusia y China.
Entre los documentos firmados figuran memorandos de cooperación científico-técnica, energética, preparación de cuadros, políticas antimonopolio, transporte ferroviario, entre otros.
El presidente chino Xi Jinping afirmó que las relaciones entre China y Rusia se encuentran en el nivel más alto de su historia y señaló la energía y la conectividad como la piedra angular de la cooperación bilateral tras reunirse en Pekín con Vladimir Putin.
China y Rusia llegaron a un acuerdo mutuo acerca de los principales parámetros del mega gasoducto Fuerza de Siberia 2, pero todavía faltan detalles por determinar, lo dijo hoy el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Tenemos más detalles con Nerea Hernández desde Pekín para Radio Francia Internacional.
Con estas palabras de cordialidad, ambos líderes han elogiado su cooperación estratégica integral en medio de un mundo de turbulencias y con hegemonías que generan caos e incertidumbre. Pekín insiste en no retroceder ante la ley de la selva en velada crítica a Estados Unidos. Putin llega a Pekín debilitado por años de guerra contra Ucrania y de sanciones occidentales que han golpeado sus ingresos energéticos. Moscú ha desarrollado una creciente dependencia de China, su principal comprador de petróleo. De hecho, la alianza energética ha sido uno de los temas claves del encuentro. Putin aseguró que garantiza el suministro seguro a China de petróleo ruso en tiempos de inestabilidad por el bloqueo del estrecho de Hormuz. El famoso proyecto del gasoducto Fuerza de Siberia 2 no se ha incluido sorpresivamente entre los encuentros firmados, y aunque el plan sigue en pie, la parte rusa ha declarado que faltan aún muchos detalles por concretar. Por su parte, Xi declaró en la reunión que las relaciones China-Rusia han entrado en una nueva etapa de mayores logros y desarrollo acelerado. Su Subrayando la confianza política mutua, el presidente chino animó a ampliar la cooperación en varias áreas clave que incluyen el comercio, educación, intercambio personal y exención de visa mutua. Las firmas más destacadas han sido el de la inauguración del año de educación China-Rusia y el de defensa conjunta a favor de un mundo multipolar. Desde Pekín, para Radio Francia Internacional, Nerea Hernández.
Ahora tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles en Santiago.
Información del momento, Cristian Borkowski, te escuchamos.
Sí, estamos acá en la autopista central con dirección al sur, debajo del puente o sector del metro Toesca, para que ustedes tengan una referencia acá en la comuna de Santiago. Las imágenes que ustedes están viendo completamente en vivo corresponden a una gran cantidad de humo que está saliendo de por las rendijas que dan hacia el costado de la línea 2 del metro. No entendemos, nadie nos ha dicho tampoco, nosotros nos encontramos con esta situación cuando íbamos hacia el sur con la unidad móvil de Bio Bio La Radio, y lo que llama la atención es la gran cantidad de humo que está emanando justamente del viaducto correspondiente a la línea 2 del metro. Es una gran cantidad, como ustedes pueden darse cuenta, esto no interrumpe el tránsito, pero de todas formas el túnel que colinda acá con este sector es justamente el que se está repletando de humo. Es lo que podemos nosotros captar a esta hora. Ustedes lo están viendo a través de Bio Bio TV. Nos llama profundamente la atención esto, porque claramente en unos minutos más el túnel es se está repletando justamente de humo, como lo señalábamos, producto de la emanación que está saliendo acá por este